Tenía 23 años de edad, corría el año 2008 cuando fui secuestrada en Ciudad de México. Así, con esas palabras, arranca el núcleo central de la nueva novela del escritor español Agustín Fernández Mayo, titulada Limbo, que esta tarde a las 6 se va a estar presentando en el Centro Cultural de España. Para adelantarnos un poco a eso. Es mañana, Agustín. Uy, es mañana, perdón. Vos sí que lo tenía acá y me apuré y lo leí como hoy. Bueno, tenemos aquí a Agustín en estudios. Ese es mañana, efectivamente, Agustín. Pongamos las cosas como son. Es mañana a las 6 de la tarde, no vayan hoy, pues no lo van a encontrar. ¿Qué tal, Agustín? Bienvenido, ¿eh? Gracias por estar acá con nosotros.
Gracias, un placer, como siempre, estar aquí.
Dije al escritor español, y en realidad haber dicho el escritor y físico español.
Bueno, sí, hombre, mi actividad profesional siempre ha sido la física y además he escrito, ¿no? Y que bueno, soy conocido por escritor, entonces bueno, está bien de decir escritor, porque por físico no me conoce nadie, ¿no?
Pero ¿y por qué por físico no te conocía nadie?
Bueno, quiero decir que
trabajos en la universidad.
No, eso sí, pero bueno, que lo que ocurre es que, como tú sabes, en mis novelas he implementado muchas cosas de las ciencias, ¿no? Y ha sido de una manera, al decir de la crítica y del público, pues novedosa y original, y es una de las cosas por las que, bueno, se me ha reconocido, eso es verdad, ¿no?
Bien. ¿Y qué área de física trabajabas,
Agustín? Concretamente en el tratamiento del cáncer con material con radiactividad, por decirlo de algún modo, y con aceleradores de partículas. Entonces es lo que se puede llamar medicina se llama radioterapia.
Claro.
Que hay toda una dimensión de la radioterapia que se llama radiofísica, que la hacemos los físicos.
Bien. Y eso que tiene que ver con una aplicación muy concreta, Agustín, que tiene que ver con una aplicación muy concreta, que tiene que ver con la salud de las personas, y con una enfermedad,
sí,
que es muy dolorosa de llevar, muy cruel en muchos casos y demás. ¿No te dio como algo dejarlo hace 3 años para convertirte en escritor profesional?
Bueno, no, porque es que en realidad yo llevaba 20 años trabajando de esto y al mismo tiempo mi literatura y mi entre comillas fama, que tampoco es fama, pero bueno, conocí mi exposición mediática y exposición a los viajes y a las publicaciones cada vez era más grande, y hay un momento en que no puedes compaginar dos cosas, solamente por esto. A mí mi profesión me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, fue sencillamente esto. Además, siempre puedo volver a ello cuando quiera, ¿no?
Y Agustín, ¿y qué cosas te está dando la literatura que compensa todo lo que dejaste de la física?
Si te lo digo, no sé. Pues para empezar, un horario más cómodo.
No es poca cosa.
Que no es poca
cosa. Calidad de vida se llama eso.
Sí, pero bueno, no.
Eso es más importante que la fama y el dinero.
Claro. No, pero sobre todo es porque... poder pensar todo el día en asuntos plenamente creativos, en desarrollar tu propia estética, tu propia poética, que al final es para lo que yo escribo. Esto me gusta siempre comentarlo, ¿no? Que yo escribo para mí, en el sentido de que yo creo que la forma más honesta de hacer un trabajo creativo es haciéndolo para uno mismo, para investigar su trayectoria, su poética, que si luego gusta, pues... muy bien, y si no, pues qué se le va a hacer, ¿no?
¿Y el gusto del otro no es tentador?
Para mí no, y que además que creo que es un error escribir para agradar a los demás. También es un error, ojo, escribir para desagradar a los demás.
Eso es espantoso.
Claro, no, pero hay escritores o escritoras que piensan en cómo, bueno, ahora a ver cómo voy a fastidiar a esto, entonces porque eso me hará más... que existe una polémica que me vendrá bien, y por el contrario otros escritores o escritoras que hacen lo contrario, de querer agradar siempre. Yo creo que eso nunca termina funcionando. Yo, si mis novelas fueron un auténtico boom en el buen sentido, es porque escribí el proyecto Nocilla, que lo estuve presentando aquí hace 4 años, sí. Escribí lo que creí que tenía que escribir, dada mi vida, mi mundo, mi visión de las cosas, mi cultura, etcétera, y sin pensar nunca en si eso iba a vender o no,
claro,
por decirlo de algún modo, ¿no?
Pero cuando eso, Agustín, termina por vender, agradar, ser centro de comentarios y demás, ¿qué cosa te provoca internamente? ¿Qué decís? Bueno, la pegué acá, es decir, estoy hablando de cosas que a la gente le interesa, o estoy hablando de cosas que a la gente no le interesa para nada, pero las escribo también que la gente las termina consumiendo.
Pues quizás una mezcla de las dos cosas, ¿no? Un poco es que estás contento porque has hecho algo que, contra todo pronóstico, porque ni tú mismo sabes por qué, pero contra todo pronóstico, ha impactado en muchos miles de personas, que eso es ya para pensarlo dos veces. Y por otra parte, quieres, y así he hecho con Limbo, mantener tu independencia creativa. Porque si tú te quedas anclado en tu éxito, eso te paraliza, te impide progresar, ¿no? Entonces es una mezcla en realidad de las dos cosas, ¿no?
Bien, ¿nos metemos en Limbo?
Claro.
Yo decía en el arranque, hice una trampa porque en realidad les conté las primeras palabras de lo que es el segundo... lo que sería el segundo capítulo de Limbo, o el comienzo de su núcleo central, que cuenta por lo menos tres historias centrales. Una que tiene que ver con un secuestro que sometió una mujer en el DF, en México. Otro, el viaje de una pareja por los Estados Unidos, de la costa este a la costa oeste, de Nueva York a Los Ángeles, buscando una cosa quimérica, que es el sonido del fin. Y después, el trabajo de dos músicos que se encierran en el norte de Francia, en un castillo, para armar algo así como su obra definitiva. Esas tres son como las historias, aunque hay una cuarta historia que es un disparador importante y que es como una lectura obligada y de repaso para entender hacia dónde va el resto, que es cuando contás la historia de Werner Heisenberg, de un científico alemán.
Sí, sí. Sí,
¿Cómo te fueron apareciendo todas esas historias?
Bueno, no lo sé, la verdad. Es que yo...
¿O cómo te apareció el libro en concepto de contarlo por esas historias?
Uy, no, es que es muy largo. Yo escribo, yo como vengo de la poesía y sigo escribiendo poesía, y me considero más poeta que otra cosa, y de hecho creo que, y hago este paréntesis, creo que mis novelas no valdrían nada si no fuera por las metáforas y los hilos poéticos que las atraviesan. Digo esto porque cuando escribo las novelas como escribo un poema, sin saber a dónde voy, sin saber, nunca planifico lo que voy a escribir, como cuando escribes un poema, que no lo estructuras antes. Entonces, a mí me resulta muy difícil explicar o contar por qué, cómo he ido haciendo una novela o cómo se me ha ido apareciendo. Ahora que sí, puedo contar cómo escribí lo primero que escribí. No fue el principio, sino fue una parte central, que es la de los músicos. ¿Y por qué? Porque yo fue en verano de 2011, estando en la ciudad de Guatemala, viajando por la promoción de alguna novela, y estando en el hotel, vi que en la mesilla de noche o mesilla de luz, le llaman aquí, creo, ¿no?
Sí.
Del hotel, había un Nuevo Testamento. Que es algo
una cosa muy común.
Que es bastante común, y sobre todo, hombre, aquí a lo mejor menos, pero en Centroamérica
y en Estados Unidos,
es muy común. En Europa no es nada común. En Europa, si ves eso en un hotel, te vas, ¿no? Pero no porque tengas nada en contra de la religión, sino porque es tan
impresiona,
¿no? Bueno, el caso es que me encuentro esto y empiezo a ojearlo, el Nuevo Testamento, que yo ya lo había ojeado muchas veces, ¿no? Pero me doy cuenta de algo que se me revela como una epifanía, algo así, que es que el Nuevo Testamento es un libro muy moderno en cuanto a estructura. Es un libro que lo abras por donde lo abras, tiene sentido, lo puedes leer como si fueran microcuentos, microrelatos.
Relatos cortos.
Relatos cortos. Es un libro coral, es un libro hecho a muchas voces, es el remake del remake de la vida de una persona. Entonces, todo esto lo pongo luego en boca, allí ya en Guatemala, empiezo a escribir ese mismo día, lo pongo en boca de un músico que descubre eso. E incluso el músico llega a afirmar ya en el libro que los apóstoles se perfilan como una especie de internautas primitivos, dado que para él el Nuevo Testamento es como una literatura blog. Y el libro empieza ahí, con esa historia, que luego se van cruzando otras historias de la secuestrada, que podemos hablar luego y te contaré por qué yo quería hablar de este asunto. Bueno, y una historia final, ojo, en México de de una convivencia, de un músico y una mujer que no queda claro si está viva o está muerta, ¿no? Pero todas estas historias confluyen en algún punto, que también hay que dejarlo claro, no son historias fragmentadas que no tienen nada que ver, ¿no?
Bien. Agustín, si alguien lo mira y lo compara, por ejemplo, con tu obra anterior conocida por acá, se va a encontrar que está como más centrado en personajes, ¿no? ¿Verdad? Contando desde ellos.
Sí, sí, bastante más. De hecho, es que todo el libro está armado, salvo una parte final, con el cada personaje nos va contando su propia historia, ¿no? Hay una parte final que no, que son muchas informaciones de periódico. o de, bueno, de diarios de todo el mundo, en las que yo planteo que en esas informaciones se toca tangencialmente algo de lo que nos han contado los personajes antes, por su propia voz. Pero los personajes no saben que están en esas informaciones. Ni siquiera el periodista que ha hecho esas informaciones sabe que tangencialmente alude a unas personas del otro lado del planeta. Y eso es una parte importante del libro, porque lo que quería dar a entender ahí es que todos construimos nuestra identidad con nuestro discurso, el yo, ¿vale? Pero que de repente hay ahí fuera una capa de información, como si ves el planeta Tierra, haces un zoom y ves como un Google Maps, pero un Google de informaciones.
Sí.
Entonces, que nos rodean y que están hablando de nosotros, aunque o aludiendo de algún modo, aunque nosotros no lo sepamos. Y a mí me parece vertiginosa la idea de que nuestra identidad también se construye en algún lugar sin que nosotros sepamos que se está aludiendo a nosotros, ¿no? Y me pareció una idea muy, muy contemporánea también, ¿no?
Bien. Entre otras cosas, además, eso sí tiene que ver con la historia del principio, con la de Eisenberg.
Sí. Así que
las historias están como centradas en desplazamientos, ¿no? No en principio y
eso
no
es,
en principio
es.
Y,
es verdad,
y, y final.
Sí, que al final no te respondía
de la presencia de Eisenberg ahí.
Se me empecé a liar,
sí,
con,
claro,
cosas. Pues así escribo igualmente. Empiezo por un lado, pero luego ya me olvido y continúo. Bueno, no, lo de Heisenberg es porque efectivamente planteo cómo se Heisenberg monta la mecánica cuántica a principios del siglo XX y es tal cual lo cuento ahí. Él se va a una isla del Mar del Norte y allí en 15 días, una especie de arrebato casi propio del romanticismo de otra época, construye él solo la mecánica cuántica y él dice que nos dice ahí que para llegar a construirla tuvo que darse cuenta de que tenía que fijarse solo en los estados iniciales y finales de las cosas, no lo que hay en medio. Y yo lo que digo ahí es, vale, pero a mí lo que me interesa es precisamente ese medio que queda constituido como una especie de limbo. Ese tránsito. De ahí que todos los personajes que aparecen en el libro tienen una mirada extrañada respecto al mundo, un poco desenfocada, no, nos hacen ver el mundo desde lugares no muy habituales, pero ojo, como si estuviera un limbo, quiero decir, un tránsito hacia un lugar que no saben. Y también me gusta aclarar que no son miradas surreales, ni absurdas, ni oníricas, ni psicodélicas, no. Es como desplazar la realidad unos poquitos grados para ver a través de ahí otras caras de la realidad. Es una cosa muy sutil en el fondo y que es, para mí, por ejemplo, es uno de los de donde está la labor del poeta, precisamente ahí, ¿no? Es abrir un pequeño intersticio en la realidad para ver otras caras de esa realidad. Y es lo que los personajes, como habrás visto, nos están todo el rato mostrando, ¿no?
Agustín, cuando trabajabas con materiales científicos, cuando tenías que producir algo, sí, parecido a un ensayo, ¿también intentabas darle poesía a eso? Que habitualmente un ensayo es como una cosa muy... un material científico es una cosa como más dura, ¿no? ¿Verdad? De una estructura más rígida.
¿Te refieres en mi profesión?
Sí, claro, cuando es físico, te vuelvo al...
No, ahí no, porque no puedes, no. Es que aparte hay una cosa ahí que a veces, que para mí es un malentendido a veces. O sea, una cosa es el artículo científico o artículo académico, y otra cosa es el ensayo. El ensayo es algo que, como su palabra indica, estás ensayando. El ensayo yo creo que desde el principio asume que no llega a ningún lado, propone ideas, ¿no? Sí que es verdad que cuando he escrito ensayo, por ejemplo, tengo un ensayo que se llama Postpoesía, que está editado por Anagrama, en la colección de poesía, porque fue finalista del premio Anagrama del 2009, ahí sí que... En ese ensayo sí que está lleno de cuestiones poéticas y un trabajo que se parece mucho, en verdad es como una especie de poema disfrazado de ensayo, ¿no?
Bueno. Eso sí. Agustín, llevas casi 2 semanas por acá, por el sur, entre Buenos Aires y ahora estos días de prensa.
Y Córdoba.
Y Córdoba también.
Y Córdoba, sí.
Bien, y ya dispuesto a volverte. Me decías, otra cosa es volver a mi rutina, me gusta estar en mi casa porque me gusta escribir.
Sí.
¿Escribir ya lo próximo que se viene a decir? ¿Te va a pasar como con Limbo, que en el medio de la promoción de lo anterior apareció Limbo?
Bueno, pueden aparecer cosas. Ahora tengo un par de novelas en marcha y digo un par porque en verdad tengo más, pero tengo dos ya muy, muy, muy hechas. O bueno, que ya ves que de ahí saldrá algo, seguro. Y a lo mejor aquí se me han cruzado cosas, es verdad. En esta, el otro día en el avión fui hablando con una chica que venía al lado y me conté que de Río Gallegos. Río Gallegos,
sí,
¿no?
Sí,
se llama así. Y me estuvo contando unas cosas que de repente vi que me abrían toda una vía muy interesante para, y muy poética también para una cosa que estaba escribiendo ahora, ¿no? O sea que nunca se sabe. Yo creo que hay que estar siempre, intentar estar en estado de gracia, por decirlo como alerta, ¿no?
¿Y cómo haces para...? ¿Lo vas como retocando eso? ¿Lo vas toqueteando un poco esto, un poco aquello, sí, y ves si en el momento todo,
sí,
cierra?
Eso es, en el momento todo cierra. Me guío por intuiciones y muchas veces escribo cosas y publico cosas que tampoco llego a entender qué son, ni llego a saber si cierran, pero que creo que me excitan igualmente y porque dejan ese halo, digamos, poético. Entonces, sí, lo voy armando así un poco a mi manera, no sé.
La novela que vino a presentar Agustín Fernández Mayo a Montevideo se llama Limbo. Es mañana la presentación a las 6 de la tarde en el Centro Cultural de España. Agustín, gracias por haber compartido estos minutos.
Muchas gracias y un placer, como siempre, estar en esta ciudad.